Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí estamos con el mejor ritmo de la mañana en el consultorio de bolsa más esperado de la semana, con Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, fenomenal.
Bueno, viernes 14 de junio, vamos a echar un primer vistazo a los mercados antes de entrar en harina, porque hay un montón de protagonistas y, como siempre, cientos de preguntas para Alberto Iturralde. ¿Cómo lo ves, Alberto?
Bueno, estamos viviendo los recortes de estos días, el efecto de haber pasado ya las elecciones europeas. El sistema financiero en Europa mantiene artificialmente las bolsas arriba hasta que llegan las elecciones. Una vez que esas elecciones pasan, lo normal es que ya no tenga esa necesidad de mantener el sistema financiero, las bolsas arriba. Sin embargo, recuerden que hay otra cita electoral, tanto en Gran Bretaña como en Francia, dentro de un mes. Eso implica que el recorte que estamos viendo no es probable que sea un gran batacazo. Más normal es que se purgue parte del mercado precisamente por esa bonanza artificial creada por sistema financiero, y a partir de ahí, bueno, pues tengamos una cierta normalidad en la bolsa europea durante las próximas semanas. Ahora, para quien especula rápido, muy rápido en el mercado, hay que estar fuera, hay que estar totalmente al margen, esperando la oportunidad de entrar. ¿Cuándo será esa oportunidad? Pues sería ideal que nos dieran una oportunidad tan buena como cuando Israel e Irán andaban intercambiando juguetes. Pero como no lo sabemos, pues hay que simplemente esperar con tranquilidad a ver cómo se va colocando la información en tono negativo, que es lo importante. Recuerden que todo eso funciona siempre igual. Una vez que ya se ha producido el recorte, necesitamos entender el recorte y llegan los bancos de inversión a explicarnos el recorte. Es decir, a decirnos que vendamos porque la bolsa va a caer mucho más. Cuando eso suceda, será el momento de volver a entrar en los mercados.
Así que atentos a que llegue ese momento, que llegará. Bueno, bienvenida a las preguntas para Alberto Iturralde. Mientras estamos en la radio, el teléfono al que puedes llamar directamente es el 912833333, teléfono de Madrid. El correo electrónico oyentes@capitalradio.es y el WhatsApp vía favorita para que nos enviéis las preguntas con vuestra voz es el 687-050-600. Pero antes de escuchar la primera pregunta del día, no me resisto, Alberto, a preguntarte por un señor y por una compañía que ha sido un gran protagonista de las últimas horas. Me refiero a... ¿Sabes quién? Aclamaron en la Junta de Accionistas ayer y le aprobaron un sueldo de... un salario, una compensación, un paquete salarial en acciones de Tesla de 46 mil millones de dólares.
Pues sí, me imagino quién es. Señor Elon Musk.
Welcome.
Ahí le veis.
Shareholder meeting. And I just want to start off by saying... hot damn, I love you guys.
Bueno, les dijo que les quería, claro, después de aprobarle, de votarle que sí el paquete. Y Tesla fue bien en el mercado, ¿eh? Lo viste, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Tesla, hay que diferenciar mucho el personaje de Elon Musk de la cotización de Tesla. Tesla es un valor de una dificultad enorme. Voy a abrirles el gráfico para que puedan verlo. Y yo no les recomiendo en absoluto que estén en este tipo de valores. Normalmente, Tesla es uno de esos precios que ejecuta como nadie lo que se podría llamar darwinismo financiero. Estos días atrás, con aquello de GameStop y Rory Keating, vivimos como ese refrán de siempre hay un tonto para un listo y un listo para un tonto, se hacía realidad. Con Tesla sucede lo mismo. Porque es un valor que... justo cuando terminaba la crisis sanitaria de 2020 en bolsa, cotizaba en 23, 24 dólares. Llegó a subir hasta 400. Claro, tú cuando explicas que no tiene ningún sentido que esa subida de año y medio que realizó Tesla en su día sea de un 1.680%, ninguna empresa. Estos días me toca decirlo al respecto de Nvidia. Ninguna empresa cotizada vale 10 veces más que año y medio. Sin embargo, Nvidia cotiza ahora mismo casi 11 veces más que hace año y medio. Luego, ahí siempre hay gato encerrado. Bueno, pues en Tesla lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Desde entonces, Tesla, desde marcar 414 dólares, ha recortado hasta niveles, pues llegamos a tenerlo en 2023, en $99. La gente dice, bueno, qué barato. No, justo con la crisis sanitaria estaba en $24. En 99 sigue estando cuatro veces por encima de donde cotizaba dos años antes. De manera que tengan, yo les sugiero que tengan ustedes mucho cuidado con los fenómenos a los que va la manada. Ya han visto ustedes ahí en ese vídeo y en ese sonido que hemos escuchado a la manada, porque normalmente eso siempre acaba mal.
Pues ahí está. Y lo más, en la portada de todos los periódicos de hoy, por cierto, en todo el mundo, en Financial Times, Wall Street Journal, y sus accionistas ahí aclamándole. Así que sí, que es una definición de manada perfecta.
Así es pura manada. Tengan mucho cuidado porque el sobrevivir en bolsa es el arte de escapar de la manada. Mientras no hagamos eso, no hay manera de sobrevivir en bolsa.
Sigamos con las preguntas que nos van trasladando nuestros oyentes y que van más allá de Tesla. La primera pregunta que entró hoy en nuestro sistema, en nuestro correo electrónico, nos la ha escrito Marcial desde Toronto, desde Canadá, y dice, mi pregunta es teórica. ¿Cuándo es muy obvio que se puede ver que una acción es rápida o es lenta? ¿Algún tipo de ayuda de Alberto para calcular la velocidad de una acción?
Habrá un gráfico, verán, esto, yo recuerdo que Antonio Sá del Castillo decía algo así como que había que entrenar el ojo, y sí, es verdad,
sí,
hay que entrenar, pero no es difícil, no es tan... Vamos a volver a abrir Tesla, aquí la tienen, esta acción es súper rápida, miren, no solamente puede subir en año y medio un 1700%, ¿eso qué es? En año y medio, velocidad. ¿Cuánto recorta en otro año posteriormente Tesla desde marcar esos máximos? Pues recorta un 75% en un año. Eso es velocidad. ¿Cómo realiza los giros Tesla? Pues sin que nosotros tengamos tiempo de reaccionar. Eso es velocidad. Es decir, no tiene ninguna complicación. No necesitamos un parámetro básico que nos diga cuándo hace un buen día. Asomamos la cabeza a la calle, vemos luz, nos da el sol, sentimos calor y hace un buen día. No hace falta preguntarle al teléfono móvil si hace un buen día, porque ya lo estamos viendo en la misma calle. En la bolsa es parecidísimo. Claro, aquí viene lo que hemos dicho de entrenar la forma de mirar, pero esto es ver cuatro gráficos. No estamos hablando de... Hay cosas que son realmente complicadas a la hora de descifrar qué va a hacer la bolsa, pero... La velocidad, rapidísimo, rapidísimo. Donde hay mucho interés, normalmente hay velocidad. Cuando ustedes vean, pues eso, ahora mismo estamos con la moda de Nvidia, ya les expliqué yo hace unos meses por qué iba a subir Nvidia, o por lo menos por qué no iba a caer antes de las elecciones estadounidenses. Bueno, pues ustedes ahí tienen a toda la manada pendiente y ustedes ahí tienen velocidad.
Pues ahí tienen una perfecta definición o descripción de un valor veloz, de movimientos veloces, como es Tesla. Primera pregunta en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600, con vuestra voz. Buenos días, adelante con ella.
Buenos días. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Estoy dentro del valor DWS Group, ticker DWSG. Lo vi analizando en La Magia de la Bolsa. Lo que pasa es que creo que su visual no actualiza una entrega de dividendos que dio de 6,1 euros hace unos días. Una vez descontado dividendos estoy perdiendo como un 7%. Es para ver si se puede seguir dentro del valor con esta actualización por dividendo o mejor salirse. Gracias.
Gracias por la pregunta. Vamos a verlo.
No tengo esa actualización que él dice y debería tenerla porque sí, estamos hablando de mostrar dividendos. Voy a hacer una recarga de nuevo del gráfico. No me aparece. Por ningún lado esa entrega de dividendo que me imagino que si son 6 euros, pues yo no le puedo dar referencias. Porque tenemos el problema de que habría que rebajar todo el gráfico, que yo tengo aquí un porcentaje igual a esos 6 euros sobre 40 euros. Y eso lo tendría que calcular yo mentalmente mientras analizo, lo cual me resulta imposible. De manera que tendremos que esperar a que Visual actualice este gráfico y podré decirle. Mientras tanto, si no hay ninguna anomalía en mi gráfico, es decir, si realmente Visual sí ha descontado el dividendo, todavía lo normal es que recorte hasta zonas de 32.
Entre las personas que están viéndonos por YouTube en el chat, escribe Luis y dice: buenos días, Alberto. Vidrala, ¿está saltando stop loss sobre estos niveles que está cotizando ahora o mejor esperamos al cierre diario?
Bien. Sí, hay que esperar al cierre diario. Y está muy bien visto porque la zona que en la que está ahora mismo ha cotizado durante la mañana por debajo del nivel 108,6 y se ha vuelto a colocar por encima, ahora mismo está en 108,8. De manera que sí, habría que esperar al cierre de sesión.
Y pregunta Portas si ves una entrada a estos niveles en Santander o CaixaBank a corto plazo, si ves una oportunidad.
A ver, lo ideal es dejar que el mercado purgue y nos dé la pauta de que ya ha purgado. ¿Qué pasa? Que a cambio de lo que yo les digo, de tener paciencia, hay que tener otra cosa más, que es la capacidad de aceptar que no tenemos por qué comprar en los mínimos de los mínimos. Podría ser que durante el día de hoy, o incluso hoy o el lunes, el mercado hiciera, imaginemos, un suelo después del recorte que hemos vivido para volver de nuevo a las andadas alcistas, por lo menos hasta julio. Claro, si compráramos hoy, dirían, joder, fantástico. Pero quizás sea mejor dejarlo, a ver hasta dónde quiere caer, por si la película consiste en que todavía quiere caer más y el miércoles todavía nos vemos con precios mejores y ya con información negativa que nos deba hacer pensar que igual el sistema financiero está recogiendo títulos. Yo no entraría todavía si especulamos a corto plazo.
A ver qué más preguntas tenemos en el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días, vamos con ello.
Buenos días. Esta es una consulta de operativa para el señor Iturralde.
Venga.
La duda es qué pasa con una acción si coloco un stop loss y esa misma acción abre al día siguiente con un hueco por debajo de ese stop. Nada más. Felicitar al programa por la ayuda que nos brinda, a Capital Radio y al señor Iturralde por su predisposición, por lo claro que habla, sus opiniones y por su canal, La Magia de la Bolsa. Salud.
Salud, muchas gracias, hombre.
Es muy importante, siempre que vamos a realizar una operación, entender todos los parámetros que vamos a fijar. Objetivos, stop, él preguntaba por el stop. Si nosotros nos hemos fijado un stop a cierre de sesión, aunque ahora con hueco, debemos esperar a cierre de sesión. No obstante, de un tiempo a esta parte, yo les llevo proponiendo un doble stop cuando hablamos de operativas tranquilas a cierre de sesión. Y es que podría pasar, y ojo, porque esto que voy a explicar ahora tendremos que explicarlo durante meses, porque nos van a venir tiempos en los que el mercado seguramente recorte y hay que estar preparados para lo que voy a contar, se puede tener un doble stop. Es decir, un stop que aplicaremos a cierre de sesión y un segundo stop en el que, si el valor sigue cayendo durante la sesión y antes del cierre rompe o toca solamente una zona crítica que nosotros consideremos, lógicamente, por debajo del stop que habíamos fijado como diario, es decir, no vamos a dejarle perder un 30% en un día un valor. Bueno, pues nos podemos fijar un stop en un soporte. Les voy a poner el ejemplo del Banco Santander. Fíjense, el Banco Santander está ahora mismo cotizando en 4,41. El stop lógico, por ser un soporte natural del precio, es 4,26. Clarísimo. Eso lo ve ahora mismo cualquiera. Vayan, por favor, a los gráficos de Capital Radio para comprobarlo. Pero puede pasar que un día nos abra Santander justo por debajo de ese 4,26. Entonces, si nos abre por debajo del 4,26, no está de más tener una segunda zona de stop que vamos a aplicar si solamente el precio lo toca. Por ejemplo, el nivel 4,02. ¿Por qué? Bueno, un poquito más arriba, es muy exagerado esa zona. El nivel 4,10. ¿Por qué? Es una zona de hueco en el pasado y no nos merece la pena quedarnos por debajo de 4,10 porque nos estaría indicando Santander que una vez que ha roto 4,26 de manera fiable, si durante el día cotiza por debajo de 4,10, se va a ir prácticamente, no hay nada seguro en bolsa, pero con muchísimas probabilidades, hasta zonas de 3,85. No nos merece la pena quizás quedarnos. podría pasar que luego rebote y nosotros nos hemos equivocado. Pero lo que no podemos hacer es estar en precario, es decir, no aplicar ningún stop, si la cosa está crítica. Pero tampoco es normal que en una misma sesión te abra con hueco en 4.26 y te rompa 4.10. Eso sería.
Pues ahí lo tenéis. Vamos con otra pregunta, de nuevo el WhatsApp, y escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Javier, de Madrid.
¿Qué tal?
Mi consulta para Don Iturralde es sobre una posible apertura en corto de en GameStop. ¿Qué nivel podría ser bueno para abrir un corto ahí? Porque está claro que esto va a caer.
GameStop, así que le gusta jugar a Javier, a nuestro oyente de Madrid. Es un valor meme del que se ha hablado mucho esta semana por la participación de un tipo muy popular que a través de su canal de YouTube pues mueve este tipo de valores y hace apuestas y se lo dice a todos. Vamos a vender esto hasta bajarlo a no sé dónde o vamos a comprarlo hasta subirlo a no sé cuál. Y mueve el mercado.
Eso, ese tal Rory Keating...
Sí, ese.
Nos demuestra en qué sociedad vivimos. Sociedad del dinero rápido y fácil. La ventaja que tienen la gente que está haciendo ese tipo de payasadas en valores como GameStop es que ellos ya saben que aquí la probabilidad de pérdida es muy alta. Esa es la ventaja que le llevan a quienes especulan, bueno, no, a quienes dicen que invierten en Bitcoin. Quienes especulan en Bitcoin también conocen los riesgos. El stop en 40, la volatilidad es salvaje. Y esa zona 40 es por encima de la cual este señor ha realizado su última gran operación. Recuerden que mientras este señor hace el gili delante de una pantalla diciendo a la manada, ¿no? Ahora para arriba, ahora para abajo, pues como si fuera Coco o el monstruo de las galletas, pues él está vendiendo títulos y obteniendo un rendimiento formidable. Esa práctica no la ha inventado él. De hecho, en días de bolsa, en la época, echábamos a todos los que nos venían con un informe maravilloso de un chicharro estadounidense que evidenciaba que ellos habían comprado antes y rulaban por todos los foros informes absolutamente ridículos sobre compañías, con el fin de que al día siguiente todos los incautos comprasen, elevaran el precio de la acción y él, el que había enviado el informe, se pusiera corto o vendiera. De manera que, bueno, pues en GameStop esa sería la opción. La volatilidad es salvaje.
Sí, bueno, súper salvaje. No hay más que ver el gráfico que muestra Alberto Iturralde en YouTube. En YouTube está escribiendo mucha gente. Alejandro dice buenos días y le interesa Iberdrola. Dice que confiaba en salir de Iberdrola sobre 13 y daba un espacio temporal sobre las elecciones europeas, pero ¿cómo lo ve para seguir dentro? Pregunta.
Sí, lo veo bien. Yo sigo dentro de Iberdrola también. Sí, a mí también. Además, tiene el mismo planteamiento que yo. Seguramente nos escucha. Yo también esperaba salir antes de las elecciones europeas en 13. Iberdrola era un valor que yo lo traje como que, además lo expliqué, yo creía que era muy probable que subiera, muy probable, muy probable. ¿Por qué razón? Porque ha estado mucho tiempo dejado de la mano de Dios y del interés de los inversores. Y fíjense, el mercado ha recortado estos días. Iberdrola está en los mismos niveles que estas semanas, en los mismos. La banca está teniendo un recorte importante, sin embargo Iberdrola no. Es decir, tiene su lógica estar en Iberdrola. Y tiene su lógica el planteamiento hasta 13. Yo sigo también dentro. Yo estaría. Aún así, como en todo hay que colocar un stop, pues el nivel de 11.90 que ha marcado de mínimos durante estas dos últimas semanas es un buen stop.
En el WhatsApp, venga, la siguiente pregunta para Alberto Iturralde, aquí en directo en Capital Radio. Buenos días.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Quisiera consultar al señor Iturralde respecto a la plata.
¿Plata?
Tengo un 5% de mi cartera en plata y ha estado subiendo. Y con las últimas bajadas no sé si meter otro 5% de mi cartera. Nada, simplemente eso. Muchas gracias por el programa y un saludo a todos. Adiós.
Pues un saludo. Lo tendrá vía ETF. Sí que ha dado un bajón esta semana importante. También había subido muchísimo antes.
A ver si encuentro la plata. Estos días he estado trabajando con el gráfico, pero lo guardé. Y a ver, un momentito.
No, está en el... Claro, no es un valor como...
Aquí está.
Sí, ¿no?
Creo que está aquí. Creo. Bueno, espera un momentito.
Estamos, estamos buscándola, ¿eh? Un poquito de paciencia. Que esto va en tiempo real.
Aquí está. Creo que aquí está.
Vale. Ahí sale. Muy bien.
Hay algo que es muy importante. Ser coherentes. Cuando una posición nos ha salido mal, por ejemplo, cuando hablamos de metales, yo siempre explico lo de la coherencia. Hace meses, cuando explicaba por qué el oro era una opción fantástica para cubrir la depreciación de la moneda fiat, nos preguntaban, bueno, es que estoy largo en oro, ¿dónde pongo el stop? Y yo les explicaba, digo, pero a ver, el oro es un metal para estar tranquilo y con una lógica, mientras haya un sistema fiat, el oro tenderá en el tiempo a subir. Tiene sentido estar con esto. Es decir, ah, no, pero es que especulas a corto plazo. No se te puede ayudar. Y en la plata pasa igual. Lo mismo, no se les puede ayudar. ¿Por qué? Porque alguien que abre posiciones largas en la plata y no lo hace como una como un ahorro, la operación le ha salido mal puntualmente, no, el recorte de la plata no ha sido excesivo, algo normal dentro de la plata, y de repente algo que se ha escapado totalmente de nuestro control, porque no ha hecho lo que queríamos, nos lleva a plantearnos comprar más. No, usted puede plantear una estrategia de inicio, bueno, compro aquí, y si, si recorta hasta aquí, compro más. Pero no, compro aquí y como me ha salido mal, una vez que ha recortado, compro más. No, yo con ese planteamiento de corto plazo que él tiene, no estaría en la plata. Yo estaría en la plata si creo que es un metal que tiene un futuro y entro comprador modo ahorro. No estaría con ese planteamiento.
Plata. De la plata a Celnex. Antonia, en el chat de YouTube, te pide un pequeño apunte sobre Celnex. Vamos a verlo.
Voy a intentar darlo lo más pequeño posible. ¡Horrible! Valor horrible. No hay que estar.
Pues ya está visto. Volvamos al WhatsApp.
No, nos ha pedido un pequeño apunte, sí. Y vamos a ser fieles a su solicitud.
Desde luego. Buenos días, adelante.
Buenos días. Felicitar por el programa. Soy Emilio, llamo de Sevilla. Mi pregunta para el señor Iturralde es, en primer lugar, ¿cómo interpreta lo que está ocurriendo con los bancos actualmente? Segundo, ¿considera que en Europa no tenemos bolsa y que empieza a las 3 de la tarde? Gracias.
Por lo del mercado americano, ¿no?
No, no, no. Yo le entiendo lo que dice de la bolsa estadounidense, pero no, no, en Europa hay bolsa. Veremos la bolsa que nos queda cuando haya conseguido Estados Unidos que, ante la ignorancia general de los ciudadanos, ignorancia consciente, Europa entre en una guerra contra Rusia. Y una vez que ya va cogiendo poco a poco toda la industria europea y se la va llevando a Estados Unidos, le impide tener energía barata de Rusia para que tenga que enviar sus industrias a Estados Unidos, y una vez que haya terminado con ese proceso, generará una guerra en Europa contra Rusia para mantener los intereses de Estados Unidos latentes, entreteniendo a Rusia mientras Estados Unidos mete en otra guerra a Japón y a Filipinas contra China para seguir siendo Estados Unidos el hegemón. Una vez que eso haya sucedido, sí que realmente podemos pensar que seguramente en Europa no hay bolsa. Pero por ahora hay bolsa y va a seguir habiéndola. ¿Qué más ha preguntado? Es que me ha parecido tan interesante la segunda pregunta que no sé si... ¿Qué ha dicho primero?
Pues si el mercado solo funciona a partir de la apertura al americano, en europeo, que en Europa no hay mercado hasta...
No, no, en Europa hay mercado sin ningún problema.
Yo voy a pedir disculpas a nuestro oyente, pero es que el tiempo apremia y llega el minuto de oro. Así que, Alberto, antes de empezar la clase magistral con Laura Blanco en un minuto en YouTube y en Twitch Televisión, ¿qué tienes de idea para acabar?
Ferrovial. Ferrovial es de los pocos valores que no está teniendo un recorte durante estos días en el mercado español. Si tenemos que estar en uno, lo ideal es hacerlo precisamente en ese o en esos valores, y verlo la Ferrovial, sobre todo Ferrovial, que están realizando ese movimiento lateral. El stop tiene que estar en 35.50 para especuladores rápidos, ¿eh? Ferrovial se puede tener en modo ahorro. Pero para rápidos, 35.50 y objetivo alcista en 38.
Pues ahí está. Ferrovial en el Minuto de Oro. Y ahora la invitación a nuestros oyentes a disfrutar de un espacio muy diferente a este, en el que Alberto Iturralde cada viernes entra a fondo en temas cruciales de contexto, de comprensión de los mercados. Una auténtica clase magistral que todos disfrutamos y mucho con Laura Blanco en unos minutos en directo. Alberto, gracias de nuevo por tu generosidad, por ayudar a nuestros oyentes. Que vaya todo estupendo, fenomenal. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Fuerte abrazo.